Hermanos, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio estar aquí ante ustedes, esperando que Dios me unce y a través de su palabra podamos comprender el mensaje que Él nos tiene para la tarde de hoy. Como leímos en las Escrituras, Santiago 5, versículo 9, dice así: Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Vemos aquí que Santiago dice que la queja nos trae condenación. Si la queja nos trae condenación, la queja automáticamente nos aleja de Dios. ¿Y qué es una queja? Según el significado de lo que es una queja, dice así: es el resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. También es la reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. La queja en el mundo donde vivimos es la orden del día. Nos quejamos del clima, si llueve, si no llueve. Nos quejamos de nuestro perro, nos quejamos del vecino, nos quejamos de la hora que comienza el servicio, nos quejamos del horario de la escuela dominical, nos quejamos de nuestro auto, de la IRS, de los impuestos que tenemos que pagar. O sea, nos quejamos de todo. En nuestro mundo cotidiano, esa es la orden del día. Y no solo eso, a través de las Escrituras quiero traerle varios ejemplos de quejas. También quiero traerle un par de ejemplos de individuos que no se quejaron y qué podemos hacer hoy día para cambiar qué es una queja. En vez de quejarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acción nosotros vamos a tomar para cambiar la queja? Y eso nos afecta en nuestro diario vivir, nuestras familias, nos quejamos, pero ¿qué nosotros, como cristianos y como amantes de la verdad de Dios, queremos cambiar la queja que nos aleja de Dios para obtener la bendición de Dios? Según las Escrituras, a través de las Escrituras hemos visto y podemos observar varios ejemplos. Tan rápidamente ocurre en Génesis 3. En Génesis 3, en los versículos 12 y 13, comienza el reclamo, en este caso de Adán, cuando peca, y le dice a Dios, o le reclama a Dios, a la mujer que tú me diste. Siempre la queja es culpa de otro, no es culpa mía. En este caso, Adán le dice, la mujer que tú me diste. Y Eva le dice a Dios, la serpiente, como quien dice, si no hubiese estado la serpiente allí, yo no hago esto. Y vemos que en vez de nosotros actuar con responsabilidad de nuestros actos, la usamos como una excusa, y eso a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que tomar acción, tenemos que estar firmes. ¿Para qué? Para cambiar la queja. En vez de cambiar, hacer una queja, dar un paso al frente de cuál es mi responsabilidad, qué yo tengo que hacer. ¿Por qué me quejo si yo estoy lleno de bendiciones? Y a veces nosotros como cristianos nos pasa como el pueblo de Israel. Nos quejamos y nos quejamos. El pueblo de Israel, cuando iba caminando, Moisés lo saca de Egipto, ven el milagro que se abre el Mar Rojo, ellos pasan, y cuando están caminos en el desierto, los israelitas se quejan con Moisés que no tienen agua para beber. Ahí vino el reclamo, vino la queja, vino el pensamiento negativo. Aún ellos viendo el grandísimo milagro que Dios hace con ellos, comienza el reclamo. Que esa agua donde estaban estaba amarga, que esa agua no servía, se iban a morir de sed. Y era una queja colectiva. Y Dios en su infinita misericordia, un Dios que nos cuida, nos protege, endulce el agua, y ellos saciaron su sed, y pudieron seguir caminando. Siguieron hacia la tierra prometida. Pero no solo termina ahí. El reclamo del hombre es constante y continuo, que ellos se quejaron porque no tenían qué comer. Y empezaron a hacer las memorias y los recuerdos de que ellos comían carne en Egipto y comían, se saciaban. Y como quien dice, nos trajeron aquí a morir en el desierto. O sea, qué poca confianza tenían ellos en el Dios viviente, en el Dios que los saca de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Y en vez de darle gracias a Dios y poner su fe completa en que ese Dios que me sacó de allí me va a sustentar, me va a dar todo lo que yo necesito, empiezan a quejarse. Y como Dios es un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, le envía maná del cielo. ¡Wow! Comida que ningún humano había comido anteriormente. ¿Sabes? Lo que le bajó fue, como decimos nosotros, gourmet. O sea, ellos jamás habían probado, ni otro pueblo alguno probó, una delicia tan exquisita como el maná del cielo. Y ellos saciaron su hambre, saciaron todo, pero los israelitas son como nosotros, o nosotros somos como ellos. Se volvieron a quejar. Ah, perdonando la expresión, ay, que este maná. Da. En Egipto yo comía carne. En Egipto yo me daba esos melones, esas frutas que yo comí. Pero ellos, al igual que nosotros, se les olvidó. Ellos comían carne, comían frutas, pero ¿a precio de qué? ¿De muerte a sus niños? ¿De una esclavitud inmisericordia, de trabajo forzado? ¿De unas condiciones infrahumanas de vida? Ellos se le olvidó eso. Ellos se le olvidó que Dios puso su mano bendita en ese pueblo para ser bendecido totalmente. Pero ellos, en su necesidad fisiológica y mental, querían carne. Menospreciaron el maná de una manera que prácticamente, ¡bruf!, como si fuera una porquería. Y esas quejas, y ahora voy a traer un ejemplo de nuestros días, esas quejas continúan. Por ejemplo, en nuestro trabajo, la queja del que trabaja hoy día es: el tiempo no me da. Pero es que mi jefe me ha dado tanto y tanto trabajo que el tiempo no me da. Pero si uno se pone a analizar por qué el tiempo no te da para ejecutar una labor, vamos a empezar por aquí. Llego a mi oficina a las 8 de la mañana, me siento en mi escritorio, y lo primero que hago, en vez de revisar mis emails y todo lo que me concierne a mi trabajo de hoy, lo primero que hago es entrar a internet, ver lo que está pasando en el mundo de las noticias y entrar a mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en cualquier lado navegando en internet y estoy perdiendo tiempo de mi trabajo que debo rendir, pero estoy en las redes. Luego voy, y cuando me toca mi coffee break, porque el coffee break es sagrado, 7 a 15 minutos, siempre lo extiendo, media hora, 45 minutos, ¿verdad? Y no estoy optimizando mi tiempo, que realmente se me está pagando para realizar una tarea, pero el tiempo no me da. Después me toca mi hora de almuerzo, que en este caso, por ejemplo, a mí me tocaba media hora, pero la extiendo, pues, hablando con mis compañeros y en lo que llego, una hora más. Y cuando veo el reloj, ya son las 4 de la tarde y prácticamente no hice nada y el tiempo no me dio. Pero realmente, si yo hubiese sido efectivo y si realmente hubiese utilizado mi tiempo en lo que realmente tenía que utilizarlo, el tiempo me daba. Y así nos pasa en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Si le dedicamos tiempo a Dios, si sacamos un ratito para Dios, el tiempo lo vamos a tener. Pero no. Hacemos como los israelitas, Estamos aquí, vamos allá, vemos TV, oímos música y desviamos nuestra atención hacia otras cosas que no son edificantes. Y ahí entonces viene mi queja. Pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace esto conmigo? ¿Por qué Dios me ha tratado así? Y viene la queja, y viene la queja. Y realmente la queja nos aleja de Dios. Porque ese tiempo que nosotros empleamos en quejarnos y en expresar nuestro disgusto, si la utilizamos de una manera diferente, de una manera buscando a Dios, las cosas nos van a cambiar. Pero esto no termina ahí. En Números, ese mismo pueblo de Israel, en Números capítulo 11, ese pueblo se queja de una manera tan y tan descarada, por llamarlo así, que Dios, dice la Biblia en Números capítulo 11, versículo 1, que Dios ardió en ira. De una manera tal que una parte de un extremo del campamento se quemó. Se quejaron y se quejaron que no había comida. Ellos querían carne. Ellos menospreciaron el maná del cielo. Y se siguieron quejando. Y Dios les dio carne, como dice la Biblia, a nivel de que todavía estaba en sus dientes y que le iba a salir la carne hasta por la nariz. Porque ellos reclamaban y reclamaban y reclamaban y Dios se airó, se molestó. Hoy día eso puede pasar con nosotros. Nuestra queja constante y nuestra queja continua puede causarle ira a Dios. Y nosotros tenemos que ser prudentes y nosotros tenemos que ser inteligentes y buscar dirección de Dios para, en vez de buscar la ira de Dios, conseguir la bendición de Dios. Vamos a cambiar ese chip que nosotros tenemos de quejarnos y vamos a realmente a valorizar todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Si uno se pone a hacer un inventario mental o un ejercicio, nosotros vamos a notar que en nuestra vida pasada quizás pudiésemos haber tenido más cosas que hoy día. Quizás hubiésemos tenido otras cosas, un mejor trabajo, un mejor futuro. Pero hoy día, lo más importante que nosotros tenemos es a Cristo en nuestro corazón. Y nuestras bendiciones no cesan. Nosotros somos bendecidos continuamente. Lo que pasa es que nosotros, en vez de darle gracias a Dios por nuestras bendiciones, lo que hacemos es quejarnos. Ah, que el pastor dijo esto por mí. Que Jimmy se tarda mucho en poner el audio. Rodrigo no coopera, hermana Amanda no coopera. Y es una queja constante. Mi hermano, vamos a ser proactivos. Como en mi trabajo, a veces había muchos individuos que traían una queja y nosotros, en vez de la queja, le pedíamos: ¿qué solución me traes? Si yo me quejo en la iglesia de que algo no me gusta, ¿qué yo puedo hacer para mejorar? ¿De qué manera yo puedo cooperar para que las cosas mejoren? ¿Cuán dispuesto yo estoy a dar la mano para qué? Para una queja, cambiarla por una oportunidad para el engrandecimiento del reino de Dios. Y en eso nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que trabajar. Nos quejamos de nuestra familia, nuestros hijos. Ah, mis hijos chavan mucho, no se están quietos, mis hijos esto. Pero uno mira hacia atrás y hay padres y madres que están en un hospital porque su hijo no se puede mover, porque su hijo tiene una enfermedad mortal. Y aunque nuestro hijo no se está quieto, tiene salud, tiene vida, puede acompañarnos a la iglesia. Ah, el trabajo que yo tengo es un trabajo muy físico, me canso mucho, sudo mucho y no puede ser. Pero ¿qué usted hizo para mejorar? ¿Qué pasos usted dio en la vida para obtener un mejor trabajo? ¿Verdad que no fueron lo suficiente? ¿Verdad? No se queje. Dele gracias a Dios que tiene trabajo. Dele gracias a Dios que usted puede llevar el pan a su familia honradamente. Quizás no sea el más que se gana, pero peso a peso usted lo trabaja. peso a peso, usted se puede sentir orgulloso de que en vez de quejarme que gano poco, tengo un buen empleo y puedo mantener a mi familia. Nosotros tenemos una iglesia que mucha gente se queja. Ah, no hay parking. Ah, no sé. Pero tenemos una iglesia, aparte del edificio, llena de amor. Tenemos una iglesia llena del calor de Dios. Una iglesia que quizás en iglesia gigantesca, eso no está. Quizás en otro tipo de congregaciones eso no existe, pero el amor de Dios y la hermandad que tenemos aquí, en vez de quejarnos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Dios mío, gracias por los hermanos que tengo. Gracias, Dios mío, porque cada paso que yo doy en tu vida ha sido de bendición. Que el camino no es que es difícil, claro que sí. Que el camino es totalmente brutal y rudo, ¿verdad? En el mundo que vivimos, claro que sí que es fuerte. Pero tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, en agradecimiento total por todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. El pueblo de Israel se quejó y se quejó y se quejó. Dios ardió en ira con ellos. Pero ahora quiero traer dos ejemplos de dos individuos que no se quejaron. Y el primero es José, que los niños pequeños están estudiando eso. Y José, desde Génesis 37 en adelante, le empiezan a suceder un montón de cosas negativas. Sus hermanos lo venden, lo quieren matar, se lo llevan, cae de servidumbre en una casa, y en la Biblia no dice en ningún momento que José se quejó. La esposa de Potifar quiso hacer travesuras con él y le dijo que no. Y bajo una mentira cae preso. Y él no se quejó. Él asumió su responsabilidad y le siguió siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos es fiel. Y aún en la cárcel, en unas condiciones difíciles, tuvo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no se quejó. O sea, José en ningún momento se quejó de su situación. Y lo que hizo fue afrontarla y darle gracias a Dios. Seguirle sirviendo a Dios. A tal nivel que el faraón lo condecoró con ser, después de él, el hombre de más alto rango sobre todo Egipto. Si José se hubiese quejado, no hubiese llegado ahí. Si José se hubiese quejado, hubiese sido un preso más. Pero no. Cambió su queja por trabajo. Cambió su queja por darle la gloria a Dios, por acercarse a Dios. Y eso es un buen ejemplo para nosotros. Con todas las situaciones difíciles que pasó José, se mantuvo firme, sin quejas, y fue engrandecido. Fue un hombre bendecido grandemente. Y otro ejemplo de otro personaje de la Biblia, el más grande de todos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, como dice en Filipenses 2, ahí describe que Él no se ató a nada para dar servicio. Tuvo una vida pobre, una vida humilde. Él era rey en ese momento, rey de reyes, señor de señores, y vino a nacer en un pesebre. Escogió dos individuos que quizás no eran los más sabios y los más poderosos de la tierra, pero trabajó con eso. Recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Y él no abrió su boca, como dice Isaías 53:7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores se enmudeció y no abrió su boca. O sea, Jesucristo no se quejó. Ese debe ser el ejemplo más claro que nosotros debamos tener en nuestra vida, el ejemplo de Jesucristo. Aún de su situación difícil, no se quejó. Aún en una muerte de crucifixión, en su sitial más fuerte, más difícil, lo que hizo fue bendecir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se fijó en el sufrimiento, Él se fijó en la tarea que Él vino a realizar. Él se fijó en que si usted y yo cambiamos el chip de quejarnos y aceptar nuestra responsabilidad, aceptar a Cristo de todo corazón, nuestra mente, nuestro corazón cambia. No es de queja, es de alegría, es de júbilo. Cuando el pastor nos hizo el acercamiento a los líderes de que nos tocaba en este mes, pues cada uno de, ¿verdad?, tocaba predicar. Gracias a Dios ninguno se quejó. Todos nos reímos sorprendidos, ¿verdad? Como, entonces para variar me toca a mí primero. O sea, a romper el hielo. Pero que en ningún momento fue un momento de queja. Fue un momento de que, ah, pastor, pero ¿por qué yo, bro? Este pastor, que sí. No. Vamos a aceptar el reto. ¿Por qué? Porque eso marca la diferencia. ¿Sabes? En vez de quejarnos como hacía el pueblo de Israel, vamos a ser agradecidos con todas las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y si ya hemos visto el ejemplo de Jesús y el ejemplo de José, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué nos va a ayudar a cambiar la queja por agradecimiento de las bendiciones que Dios nos da? Orar. Vamos a orar. Cuando usted sienta la necesidad de quejarse o lamentarse por algo que a usted no le gusta porque hiere su ego, ore. Pídale a Dios dirección, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios ayuda, que Él siempre lo va a sostener. Vamos a leer más la Biblia. Perdemos mucho tiempo en YouTube, perdemos mucho tiempo en Instagram y en las redes sociales, y podemos sacar más tiempo para leer la Biblia, porque Dios nos habla a través de su palabra. Otra de las cosas que nos va a ayudar a no quejarnos es ser agradecido. Sea agradecido. Usted tiene bendiciones y yo tengo bendiciones que, si uno se pone a analizar, primero no lo merecemos. Nosotros tenemos casa, nosotros tenemos auto, tenemos salud, tenemos familia. Somos lavados por la sangre de Cristo. ¿Sabe? Tenemos un lugar especial en el cielo. No se queje por lo que pasa aquí en la tierra. Dele gracias a Dios que esto es pasajero. Pero la promesa que hizo Jesús de que estaremos con Él, esa es eterna. Sea agradecido. Cambie esa manera de pensar. Vamos a tomar acción en las cosas que nos alejan de Dios. Amistades que no son buenas o situaciones que pueden ser ocasión de caer, vamos a evitarlas. Vamos a ser prudentes para después, Dios mío. No. Vamos a tomar acción, vamos a ser inteligentes, vamos a trabajar con la situación. Si hay algo que me incomoda, me voy, porque no hay cosa peor que la gente tóxica, la gente quejosa. Son gente que te quitan la comunión. Y esa gente, vamos a evitarla, vamos a cambiar. ¿Sabes? Por ejemplo, en Puerto Rico pasaba, uno llegaba a una fila de un banco y si se tardaban un poquito, yo no conozco el que está atrás, pero rápido, este cajero es lento, a ver si se, ¿verdad? Si se seguía corriendo la voz. Y en vez de eso, vamos a cambiar esa manera de pensar y ser paciente. Vamos a ser pacientes, vamos a ser considerados con nuestro prójimo. No sabemos la situación que tiene el prójimo, no sabemos sus condiciones. Vamos a pedirle a Dios paciencia, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que ayude a esa persona en vez de quejar. También, cuando nosotros hablemos con el pastor, o hablemos con Amanda, o con Jimmy, o con Cristian, Rodrigo, sobre situaciones difíciles, vamos a traer soluciones. Vamos a cambiar eso. Cristian, ¿en qué te puedo ayudar? Rodrigo, ¿qué necesitas? ¿Qué hace falta? Esa disposición de servicio. Porque Jesucristo vino aquí a servir. Y nosotros no nos vamos a quejar, vamos a imitarlo, vamos a servir. ¿Para qué? Para el engrandecimiento del reino de Dios. Y ese cambio de queja por acción positiva, por buscar a Dios, nos va a traer más y más bendiciones a nosotros y a nuestras familias. Que el Señor les bendiga en esta tarde.
Gracias, Carlos. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Dios, en este día, por recordarnos, Padre Santo, la importancia de la gratitud, la importancia, Señor, que tiene honrarte, que tiene Dios.